Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más. Hoy es 9 de septiembre del 2014, el día después del primer partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Y hay que decir, por si alguno no lo sabe, que ganamos 5-1 a Macedonia. Y el titular del partido es que todo salió bien. Ganamos, conseguimos los 3 puntos, jugamos bien. Gran partido de Silva comandando el ataque. Casillas estuvo bien en la portería, muy seguro y sacando buenas manos. Y debutó también Munir, el chaval del Barça, que jugó los últimos 13 minutos del partido. Así que Munir ya solo podrá jugar con la selección española, del Bosque y el propio Munir.
No se lo hemos puesto porque hemos subido del sub-21, que después de la lesión de Diego Costa. Si no hubiera lesionado Diego Costa, seguramente no habría llevado la oportunidad. Hemos tenido que tirar de un chaval de abajo y hemos optado por él.
Estoy muy contento por haber debutado, era un sueño desde pequeño. Ahora toca seguir trabajando.
¿Has tenido presiones, Munir? ¿Has tenido presiones de Marruecos, de España? ¿Te has sentido presionado?
Bueno, en algún momento, pero bueno, hay que convivir con ello y llevarlo muy bien.
Pues se acabó el tema, guste o no, la decisión del Bosque. Munir solo va a jugar ya con España, desde luego jugador ahí. Vamos a ver los minutos que tiene en el Barça cuando vuelva Luis Suárez de la sanción, pero Munir es buen futbolista y parece buena, en principio, la decisión de la Federación Española y también de Vicente del Bosque. Por lo demás, hoy juega la Sub-21, lo va a hacer a partir de las 7 ante Austria, en Puerto Llano. No nos jugamos nada porque el equipo de Celaya ya está clasificado como primero de grupo para el playoff, que a su vez es clasificatorio para el próximo europeo de la República Checa del próximo año. Y ya veis que estamos todavía en plena jornada de compromisos internacionales, aunque ya han vuelto algunos con sus clubes, como Claudio Bravo, Matías Ibartra en el Barça, o en el Atlético de Madrid futbolistas como Juanfran, Coque, Raúl García o Griezmann. Esta mañana ha entrenado el Atlético, preparando el derbi ante el Real Madrid el próximo sábado en el Bernabéu. Los de Ancelotti trabajan esta tarde a partir de las 5 en Valdebebas. Y de fútbol vamos a rescatar un sonido, el de Ángel Torres anoche en el Larguero, sobre el caso Pedro León. Para Ángel Torres es mentira que Pedro León haya tenido ofertas este verano.
Si alguien presenta una prueba o una oferta como que a Getafe o a su presidente, a su director deportivo, durante este verano le ha traído una oferta, yo mañana dejo el fútbol en todos los cargos que tengo en todo el sitio, la Liga, la Federación y el Getafe.
¿Él no trajo ninguna oferta?
Nunca han traído una oferta ni ha existido ninguna oferta.
Si Pedro León presenta una de las ofertas, Ángel Torres deja el fútbol. Así está el caso de Pedro León. El jugador sigue entrenando, sigue sin ficha. Ayer presentó con el respaldo de AFE un recurso ante el Consejo Superior de Deportes. Y a ver qué pasa el domingo. El domingo juegan Sevilla y Getafe en el Pizjuán. Y el Sevilla es una buena solución para el jugador. El Getafe está dispuesto a dejarlo cedido en el equipo hispalense. El domingo veremos. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero insisto, el Getafe quiere dejarlo cedido en el Sevilla y parece ser una buena solución también para el jugador. Fuera del fútbol mundial de baloncesto, hace unos minutos ha terminado la rueda de prensa de Orenga antes del partido de mañana ante Francia, y hoy comienzan los cruces de cuartos en Barcelona, así que saludamos a Paco Jo. Hola Paco Jo, muy buenas.
Hola Rubi, muy buenas tardes desde el hotel de concentración de la selección española de baloncesto. Antes de darte los cruces de cuartos de final que se juegan hoy, dos noticias que tienen que ver con la selección y que tienen que ver con los hermanos Gasol. Pau Gasol está recuperándose poco a poco de sus molestias en el gemelo y va a estar para jugar mañana ante la selección de Francia el partido de cuartos de final de los nuestros. Y Marc Gasol, el hermano pequeño o mediano de los Gasol, ha abandonado la concentración de la selección española de baloncesto para viajar hasta Barcelona, en donde va a asistir al nacimiento de su hija Julia. Se espera, lógicamente, que mañana también esté con sus compañeros para jugar el choque decisivo ante la selección de Francia. Eso será mañana, con la selección española como protagonista. Hoy se juegan 2 partidos de cuartos de final en Barcelona, a partir de las 5 de la tarde, Lituania-Turquía, y a las 9 de la noche, el Estados Unidos-Eslovenia.
Y desde aquí le deseamos a Marc Gasol que salga todo perfectamente, y mañana celebremos la victoria de España. Hoy, esos 2 partidos de cuartos, a las 5, como decía Paco Jo, Lituania-Turquía, y a las 9, el Eslovenia-Estados Unidos. Y en ciclismo, la Vuelta a España, hoy jornada de descanso, tras la exhibición ayer de Contador en la Farrapona. Luego escucharemos lo que han dicho los protagonistas en esta jornada habitual de ruedas de prensa, pero bueno, destacamos que Contador ha dicho que no va a participar en el Mundial. Son las 3:15, os enseño esta pedazo de herramienta de trabajo y empezamos a ser deportivos.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TP Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Esperando un pedazo de protagonista del Atlético de Madrid a 4 días del derbi ante el Real Madrid en el Bernabéu. Pero antes, vamos a ver cómo es el día después del triunfo de la selección española 5-1 ante Macedonia. Javier Raez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel.
A ver, 5-1, buen juego, bien Alcácer, partidazo de Silva, bien Iker. Hacía falta recuperar la alegría y el buen juego, y yo creo que el partido de ayer fue bueno para la selección, ¿eh?
Sí, la sonrisa, ¿no? Recuperar la sonrisa, olvidar un poco la melancolía del pasado mundial que contábamos ayer a esta hora aquí en Ser Deportivos, no se veía al equipo sonreír, y ya contábamos en Carrusel que hubo quien en la merienda, pegó encima de la mesa un puñetazo y dijo, a partir de ahora vamos a cambiar el chip, se acabó ya la tristeza, lo que pasó, pasó en Brasil, nadie lo va a borrar y hay que empezar una nueva etapa. Y creo que la selección española y los jugadores ayer salieron contentos al campo, disfrutaron del partido. Macedonia es verdad que era un rival menor, pero nos llegaron a puerta y que hizo 3 buenas paradas. Busquets marcó su primer gol, no es importante, pero Busquets también de esa forma da una parte ofensiva al margen de su trabajo defensivo en el terreno de juego. Silva fue el mejor para mí en esa posición, es un jugador que aporta mucho a la selección española de fútbol porque se apoya, abre huecos, es un pivote, ¿no? Como un pivote de baloncesto ahí, asociándose con Pedro y con Alcácer. El gol de Alcácer también le da pues un poco de punch al ataque del equipo español. Y todo son buenas noticias, Ángel. Yo creo que el debut de Munir quedó también ahí encima de la mesa, no se forzó al chaval porque él quería jugar con España. Y como te digo, no veo ningún pero, nada más que alegría para el equipo que le hacía falta como la selección española de fútbol.
El tema Munir, Javi, lo decías, él quería jugar con la selección española, yo creo que tampoco tiene que ser más objeto de debate. Él jugó ayer con la selección porque es lo que quiso y se acabó el tema porque ya solo va a poder jugar con España.
Ya solo con España, debutó y él quería, ¿no? No le ha precipitado nadie, la verdad es que las cosas han ido surgiendo poco a poco. Es verdad que de Bosque podía haber llamado a Duriz, es verdad que podía haber llamado a Llorente, pero prefirió tirar de la gente de la Sub-21, debutaron 4 en París, el caso de Alcácer, el caso de Carvajal, el caso de San José, querían... lógicamente tenemos que ir probando a la gente, meter savia nueva para el futuro, el presente y el futuro de la selección española, mezclar los SES, Silva, Iniesta y compañía junto con los Alcácer, los Carvajal, los Iturraspe, los De Gea, que vayan poco a poco metiéndose ahí y que no sea una gran revolución, sino que sea poco a poco una renovación de la selección española de fútbol. Y creo que con Munir es lo mismo. Es verdad que cuando llegue Luis Suárez al Barça va a jugar menos, pero es un chaval con mucho de parpajo y creo que va a aportar a la selección. Él, Jesse, Morata, están llamados Rodrigo, Negredo a ser los hombres del ataque de la selección española de fútbol.
Y los próximos compromisos de la selección en octubre, el 9 ante Eslovaquia y el 12 ante Luxemburgo. Gracias, Javi, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Te pasas la semana esperando a que llegue el fin de semana y no para desconectar, sino para ver todos los partidos que puedas y poderlos comentar el lunes. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 14 de septiembre. Superbote de 4,5 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
¿Qué? ¿Se me nota?
¿Pero cómo no se te va a notar?
Ah, ¿y si me meto la mano en el bolsillo?
Pues se nota igual, que tienes a Kevin Durant en una mano y mide más de 2 metros.
¿2 metros? ¿Tanto?
2 metros y pico.
El mejor baloncesto del mundo está en tus manos. Compra ya tus entradas para la Copa del Mundo FIBA España 2014 en entradas.com.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner City Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Barcelona Mobile World Capital.
Acaba de llegar un teletipo que trae noticias, Javi Blanco, de Michael Schumacher.
Sí, una noticia de la que nos alegramos todos. Michael Schumacher ha salido del hospital de Lausana, en el que lleva bastantes meses ingresado. Se marcha a su casa de Suiza y un portavoz de la familia ha dicho que, bueno, que todavía queda un largo y difícil camino por recorrer. Supongo que no sé en qué circunstancias se marcha a su casa. El teletipo era muy breve, muy corto, pero bueno, afortunadamente abandona ese hospital de Lausana en el que tanto tiempo ha estado ingresado.
Desde el pasado 28 de diciembre del 2013, si no recuerdo mal, ingresado en ese hospital de Lausana Michael Schumacher. Bueno, nos alegramos de que por lo menos pueda abandonar ese hospital. Faltan 4 días para que vuelva a la Liga y ojo cómo vuelve, porque el sábado a las 4 se enfrentan Barça y Atlético de Bilbao y a las 8 ese derbi Atlético de Madrid-Real Madrid. El Madrid se entrena a las 5... Y el Atlético de Madrid ha estado trabajando esta mañana, Hugo, y además creo que han vuelto ya unos cuantos internacionales.
Sí, ¿no? Ha vuelto, como decías antes, muy buenas Antoine Griezmann, el francés, y los españoles que han estado entrenando a la espera de los que juegan hoy, como Mandzukic, como Arda Turán, como Black, que jugó ayer, como el brasileño, como João Miranda, el Atlético de Madrid, que trabaja ya preparando ese derbi frente al Real Madrid. Por ejemplo, uno de los que ha trabajado es uno de los nuevos. Bueno, ya ha vivido algún derbi, porque como hemos tenido la Supercopa de España, cierto, ya ha vivido alguno, pero es Cristian Ansaldi, el futbolista argentino, que es nuevo en la plantilla, pero que sabe explicar perfectamente lo que es un Madrid Atleti.
Bueno, pues vamos a ver. Hola, Ansaldi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, acá andamos.
Disfrutando del clima de España, porque el de Rusia es un poquito peor que el nuestro, ¿no?
Disfrutando de todo, del clima, del idioma, de la gente, la verdad que muy bien. Se está muy a gusto acá.
Estabas un poquito, no sé si la palabra es cansado, de jugar en Rusia, porque tú estuviste en el Rubin, luego acabaste en el Zenit, ya son muchos años ahí, en un clima distinto, un lenguaje distinto, hombre, España es otra cosa, ¿no?
Sí, seguro, si bien en el momento que fui uno siempre está pensando, ¿no es cierto?, en la parte económica, que es muy importante, uno sabe la fuerza que tiene en la parte económica Rusia, pero bueno, ya llega un momento donde uno no quiere perder, ¿no es cierto?, lo que es la adrenalina, lo que es vivir el fútbol de otra manera, y por eso se me abrió la puerta, gracias a Dios, aquí en el Atlético, y no dudé en venir.
Bueno, vamos a hablar un poquito de ese partido Real Madrid-Atlético de Madrid. ¿Cómo se lleva esta semana de derbi? Tú ya has jugado en la Supercopa de España en el Bernabéu, pero esta semana, que además está siendo especial por aquello de los compromisos internacionales, ¿está siendo muy distinta para preparar el derbi ante el Madrid o no?
Muy distinto en el sentido físico, por ahí como veníamos cuando se jugó la vez pasada en la Supercopa, veníamos con muchos partidos seguidos, ¿no es cierto?, y por ahí no se puede entrenar de esta manera, y esta semana aprovechamos de que tuvimos una semana más larga, ¿no es cierto?, y pudimos retocar un poco más lo físico y todo, que es lo que por ahí a nosotros nos da vida, ¿no es cierto?
¿Cómo es el derbi madrileño? ¿Es muy distinto, por ejemplo, al derbi en Argentina, que tú has vivido el Nico el Rosario, o los que hayas podido vivir en Rusia? ¿Es muy distinto?
Es distinta, si bien obviamente acá el Atlético de Madrid, como lo decía ayer, es de lo más parecido que hay en Argentina, quizás la mentalidad que tiene el español es muy diferente a la mentalidad nuestra. Nosotros ya nos excedemos, se podría decir, por ahí un clásico en especial en Rosario, que si bien la mitad de un equipo y la otra mitad del otro, cuando se pierde hay veces que hasta que no se puede salir por un par de días, no se puede salir de la casa, ¿no es cierto?, precisamente por la presión que hay. Acá, gracias a Dios, no es tan así, pero sí que se mete mucha presión y obvio el hincha quiere ganar, como todos los jugadores, ¿no es cierto?
¿Y cómo ves el partido del sábado? Es un partido complicado, jugarlo en el Bernabéu, pero bueno, parece que le tenéis cogido un poquito el truco al Real Madrid después de la Supercopa de España, ¿no?
Y realmente está visto de que a todo el mundo le molesta, no solamente al Madrid, sino a todo el mundo le molesta nuestra manera de jugar, pero la realidad es que no la vamos a cambiar en nuestro estilo de juego, ¿no es cierto?, y lo que nos está dando vida. así que vamos a seguir de esa manera, pensando siempre en luchar cada pelota como si fuera la última.
Hay mucha gente que se está preguntando, Cristian, si le puede afectar al Atlético de Madrid el jugar en el Bernabéu sin tener al Cholo en el banquillo, porque el Cholo sigue sancionado. ¿Eso os afecta a vosotros, a los jugadores?
Y si bien uno siempre se adapta, ¿no es cierto?, a cada técnico, sabemos de que por ahí va a estar Germán, ¿no es cierto?, Burgos, y él tiene la misma metodología, ¿no es cierto?, que el Cholo. Los dos se entienden muy bien, pero sí es verdad de que cada uno siempre se adapta a la energía, a la pasión que te da cada técnico.
Hombre, lo bueno es que de que no esté el Cholo es que alguna bronca menos te cae, ¿no? Porque el Cholo tiene que ser de los que gritan bastante ahí desde el banquillo, y como te toque su banda, alguna bronca te lleva seguro.
Sí, bueno, pero eso a veces, viste, viene bien porque por ahí uno está o medio dormido o siente que necesita un poquito que lo apreten, ¿no es cierto? Y por ahí escuchar al técnico por ahí a veces hace bien.
Sí, con el Cholo dormirse en el campo tiene que ser difícil, ¿no?
Sí, es verdad, la verdad que sí.
¿Y tienes alguna pista de si vas a jugar el sábado o si va a jugar Siqueira? No sé si te han dicho algo, si sabes alguna cosa.
No, todavía no. La verdad que todos estos entrenamientos por ahí él está mezclando todo, entonces no hay nunca indicio hasta lo último, hasta los últimos dos días o por último día, nunca se sabe.
Si finalmente te pone en el campo, en principio te va a tocar a parar a Bale. Es complicado medirse al galés, ¿no?
Y sí, sabemos que es un jugador que no se le puede dejar mucho espacio. Es muy rápido, muy inteligente. Pero bueno, en ese momento depende de los 90 minutos. No depende de otra cosa. Así que hay que estar concentrado y metido esos 90 minutos. Y ya te digo, tratar de impedir de que él haga su juego.
Cristian, voy terminando. El Atlético de Madrid tiene una opción de compra de 6 millones de euros para que seas propiedad del Atlético de Madrid. ¿Te gustaría que se ejerciera esa opción y que ficharas por el Atlético?
Me encantaría.
se te ve muy metido, ¿no?, en el equipo, no sé, con la afición. Parece que eres colchonero de toda la vida.
Ya te digo, la verdad que llegué me siento como en casa. Y estoy muy contento, muy a gusto. Y la familia mía también lo está, en caso de que quiera ir a visitar a la familia argentina, es solamente un vuelo. Antes empecé con 3 vuelos, después me fui a 2 y bueno, ahora llega 1.
Ya sabes, Cristian, que en este club y sobre todo desde la llegada del Cholo, la filosofía es partido a partido. Pero yo creo que tú tienes bien claro que este Atlético de Madrid no se conforma con ser tercero, que este Atlético de Madrid va a volver a pelear por intentar ganar la Liga.
Yo creo de que sí es muy importante lo que dice el Cholo del partido a partido, porque de esa manera no se pierde la cabeza.
Como para decir que no, te está escuchando el Cholo, si dices que el partido a partido no es importante, vamos, te mata.
No, es que yo de esa manera pienso igual que él, igual que mucho. Hay que ser consciente y hay que ir, termina un partido y ya estar pensando en el siguiente. No importa, digamos, hay veces que uno está pensando, faltan 2 o 3 fechas y se juega con el Madrid o el Barcelona. No, hay que pensar con el partido que sigue, ¿no es cierto? Y este equipo este año tiene mucha competición, Copa del Rey, va a tener la Champions, va a tener muchos partidos en juego. Y hay que ser consciente de que hay que ir partido a partido. Pero bueno, mi manera de pensar es que si ya se pudo ganar, ya está demostrado que se pudo ser campeón de Liga, hay que ir a por todo, ¿no es cierto? Si se puede, hay que ir a por todo, es la realidad.
¿Y te ves ganando en el Bernabéu el sábado?
Por supuesto, si no, no estaríamos entrenando ahora. Si no tenemos la mentalidad ganadora, no podemos salir a la cancha.
Pues nada, Cristian Saldi, gracias por atendernos a estos micrófonos de la cadena SER, que te vaya bien y ya nos irás contando si te va a poner ahí en el lateral o va a ser Siqueira. Desde luego la competencia va a ser dura y complicada este año ahí en ese lateral, ¿eh?
Sí, seguro, esa es la idea, a comprometerlo un poquito al técnico.
Gracias, Cristian, un abrazo.
Nos vemos, hasta luego.
Veo motivado al vestuario del Atleti, ¿eh?
Está muy motivado y, por cierto, ya ha tenido una visita, mira, ahora que se está jugando el Mundial de Baloncesto y que Argentina quedó eliminada, ha estado Fabricio Berto.
Ahí no le he preguntado por él.
Sí, pues el mítico jugador de Argentina, que ahora es periodista, ahora hace un programa de televisión en Argentina y dio entrevista al Cholo Simeone, ha estado ahí esta mañana. Bueno, era bastante curioso verle.
¿Qué tal se le da? Pregunta bien. Simeone.
¿No? Pregunta bien. Los argentinos preguntan bien siempre, ya lo sabes.
Sí, tienen buena oratoria, sí señor. Bueno, pues eso, que vuelve la Liga el próximo sábado y además con 2 partidazos, como decíamos, los 4 equipos de Champions que se enfrentan 2-2, el Barça Atlético a las 4 y a las 8 ese partidaco, o partidazo mejor dicho, en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Partidaco, ¿no? Venga, lo dejamos así. 3:30, esto es SER Deportivo.
SER Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur. nueva colección de otoño se adentra en el centro comercial Loranca 2. El juego entre diferentes estilos estará permitido si quieres ir a la última.
El indispensable blanco y negro.
Pieles de pelo largo, blazers de borrego o con solapas.
Botas, zapatos planos o deportivas se mezclan con prendas elegantes.
Descubre el otoño en las nuevas tiendas del centro comercial Loranca 2.
Del 1 al 19 de septiembre disfruta y participa en la Fiesta del Deporte de Humanes de Madrid. Maratón benéfico de ciclindor, carrera popular, fútbol, tenis, baloncesto, cicloturismo, campeonato de galgos, rugby, karate, gimnasia rítmica y mucho más en la Fiesta del Deporte. Ayuntamiento de Humanes de Madrid. Humanes avanza.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
SER Deportivos. Cadena SER.
Es la sintonía de baloncesto de la cadena SER, la sintonía del Mundo Básquet de España. Hoy comienzan los cuartos de final, los dos partidos por el lado de Estados Unidos, es decir, los dos partidos de Barcelona. A las 5, Lituania-Turquía, y a las 9, Eslovenia-Estados Unidos. Hola Paco Jo, hola Seixa, muy buenas.
Hola Rubiano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Aunque antes de hablar de los cuartos de final de hoy, lo que nos interesa, lo que más nos interesa, la selección española. Jugamos mañana ante Francia y Paco Jo, como contábamos antes, Marc Gasol, que se ha marchado a Barcelona.
Sí, pero vamos, se ha marchado con toda la lógica del mundo.
Hombre, claro, como para no marcharse.
Es el único jugador que no está ahora mismo comiendo. La comida ha empezado hace 20 minutos en uno de los salones de su hotel Meliá Castilla. Y Marc Gasol no está con sus compañeros porque, lógicamente, quiere estar con su mujer en el nacimiento de su hija Julia, que parece que va a dar a luz en la tarde de hoy. Y allí se ha ido el bueno de Marc, se ha cogido un avión, ha pedido, lógicamente, permiso de la federación. Lógicamente, la federación le ha dado el permiso, como no puede ser de otra manera.
Claro.
Y mañana va a estar, bueno, pues ayudando a sus compañeros y supongo con un plus de felicidad más después de haber sido papá en la jornada de hoy. Así que nada, pues estas cosas pasan, y cuando pasan uno tiene que estar en lo que es lo más importante.
Y te puede pasar en medio de unos cuartos de final de un mundial, no pasa nada.
No, y de hecho, esta vez pasan en un día que está entre medias de dos partidos. Es decir, que hoy no pasa nada porque Marc Gasol se haya perdido el entrenamiento voluntario de la mañana y en el hipotético caso se pueda perder el entrenamiento de la tarde.
Porque en la previa de la final de la Eurocopa, creo recordar, le pasó a un jugador de la República Checa, ¿os acordáis? Hace mucho tiempo, y el tío vio nacer a su hija y luego jugó la final.
Que claro. Sí, que no, ya te digo que no pasa nada. De todas maneras, bueno, hoy son noticias los dos hermanos Gasol, Marc, por esto, que obviamente ha sido más inesperado, por lo menos para los periodistas, que no lo teníamos tan en cuenta. Yo creo que los jugadores de la selección sí sabían que Marc más o menos en esta fecha sí iba a ser papá. Y Pau Gasol, pues es noticia porque en los últimos días, o después del último partido jugado ante Senegal, fue él el que dijo: estoy ahí, tengo unas molestias, no sé cómo voy a llegar a los próximos partidos. Y claro, hoy los Gasol han sido, como era de imaginar, la primera pregunta que le hemos hecho a Juan Orenga, el seleccionador nacional, en la rueda de prensa. Le hemos preguntado directamente al seleccionador: ¿cuentas con los dos para el partido de mañana? Esto ha dicho Orenga.
No, que va, ni con él, ni con Pau, ni con Navarro, ni con ninguno. No, estaremos todos, nos jugamos mucho, la ilusión que tenemos es tremenda y es de los partidos, los y si todo sale bien el siguiente, los que sean, son de los partidos que, aunque estés cojo, manco, no te los quiere perder nunca. Entonces estaremos todos y además estaremos muy muy bien.
Así que tranquilos.
Yo me he pegado un susto tremendo porque la pregunta era: ¿cuenta con Pau Gasol? Le he dicho: no, ni con este, ni con Mar, ni con Navarro, ni con Calderón.
Madre
mía, si no contamos con ninguno.
No, claro, me ha mirado como diciendo: pero hombre, ¿cómo se lo van a perder? Digo: no, hombre, pues yo qué sé, vete tú a saber si Pau está bien o cuándo da luz Marc. Porque a lo mejor da luz Marc mañana por la mañana, o sea, la mujer de Marc. Y claro, y se me ha quedado mirando diciendo: no cuento con nadie. O sea, ya un poco en un tono distendido, el seleccionador, pues lógicamente, ha dicho lo que todos pensamos, que para estos partidos uno está, después de ser papá, estando medio cojo o estando como esté.
Y digo yo que si nace la criatura esta tarde, el tío no va a ir a...
Hombre, no te pases.
No yo pregunto ya. Solo, nada más.
Hombre, no, ya no envíes a la mitad de la
semana.
No, yo creo que con que esté el padre está bien, y luego ya el tío en 5 días la va a conocer en Barcelona, su sobrina. que supongo que igualmente estará feliz de seguirla en la distancia y es feliz de que el padre de la criatura esté con ella.
Xavi, ayer a estas horas hablábamos un poquito con, bueno, hablábamos en Ser Deportivos con José Manuel Calderón, e incluso decía, pues a mí se me está haciendo un poquito larga esta espera hasta jugar ante Francia mañana. ¿Cómo están los jugadores pensando en ese partido de mañana?
Bien, están con ganas, lógicamente va subiendo la presión. Creo que Orenga decía que están ya en el día 52 de concentración y lógicamente pues ya empieza a pesar un poco, las tardes se les hacen un poco largas, también decía después de comer hasta las 10 que no entrenan. Pero el equipo está bien, el equipo está con ganas y enfrentarse otra vez a Francia, ¿no? Recordemos que en la primera fase de Granada España le ganó 88-64 a Francia, no hubo prácticamente partido. Esta mañana los franceses a primera hora han hecho una rueda de prensa y han venido a decir, están crecidos un poco los franceses porque les dan el Eurobasket del año que viene, ya han venido a decir que están preparando como una especie de trampas a España y que el partido va a ser diferente, ¿no? Después veremos si les sale o no, ¿no?
¿Qué han dicho ya las trampas que son o no?
No, lo hemos preguntado ahí, pero no han querido ahí los franceses, a ver qué tipo de trampas. Esperemos que no sean demasiado fuertes las trampas, ¿eh? Porque que sean trampas deportivas, que es lo que...
Eso sí.
Lo que toca. Entonces, bueno, pues a Orenga también le hemos preguntado, este partido frente a Francia, ¿va a ser diferente, no? ¿Qué puede pasar? Y esto es lo que ha dicho Orenga.
Yo creo que a estas alturas de campeonato pocos hemos guardado cosas, porque no tienes opción, tú tienes que competir, tienes que intentar ganar. Francia es un equipo al que nos hemos enfrentado muchas veces en los últimos años, siempre además con algo en juego, y excepto el año pasado, pues siempre hemos competido bien y hemos ganado. Algo habrá, siempre hay algo que intenta sorprender. Ahí está el trabajo de los entrenadores de intentar anticipar lo que te puedan hacer e intentar anticipar tú cosas que el rival no conozca para poder sorprenderles un poco, ¿no? Me imagino que igual que nosotros estamos haciéndolo, lo habrá hecho el cuerpo técnico de Francia y bueno, pues a ver cómo va la partida de ajedrez mañana.
A mí no me asustan las trampas que puede hacer la selección francesa. Hemos hablado de Pau, hemos hablado de Mar, hemos hablado de los hermanos Gasol. Paco Jo, quiero preguntarte también por Felipe Reyes, que está teniendo muy poquitos minutos en este Mundial. No sé si ha hablado Orenga de eso.
Sí, bueno, ha hablado porque no le quedaba más remedio, porque sabía que la pregunta estaba en el aire. Lógicamente, el seleccionador es un tipo inteligente y sabía que eso iba a ser lo que ocupara parte de la rueda de prensa. Igual que sabía al principio que estaba encima de la mesa el debate de los bases, de los minutos que jugaba Calderón, de los minutos que jugaba Ricky, Sergio Rodríguez. Parece que ese debate un poco ha pasado a un segundo plano, sobre todo después de que Felipe Reyes el otro día en el larguero dijera son los minutos que son, a mí me gustaría jugar más, pero no puedo hacer otra cosa. Más o menos hoy le hemos trasladado esa pregunta al seleccionador nacional. ¿Qué pasa con Felipe Reyes? O si piensa que le faltan minutos y se podría hacer algo porque Felipe Reyes tuviera un papel más protagonista en la rotación interior de los pivots, ya que cada vez que sale lo hace bien. Y Orenga, pues, ha respondido que los minutos son los que son y que ya no puede repartirlos de otra manera.
En el caso de Felipe, ya me gustaría a mí que los partidos tuvieran, en lugar de 80 minutos, digo de 40, que tuvieran 90, como en el fútbol. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque podríamos jugar todos más. Pero me voy a los minutajes que te decía antes, son 25, 23 y 20. Se pueden repartir un poquito más, pero ten en cuenta que los minutos no se pueden estirar más. Yo sé que Felipe está preparado y que cuando sea necesario que aporte, hará como el otro día contra Senegal, que hizo un gran partido los minutos que estuvo en la pista, como está acostumbrado a hacer siempre cuando juega con el Madrid.
Sí, lo tenía estudiado, ¿eh? Aquello sí, de los minutos que ha jugado Felipe Reyes. De todas maneras, está claro que Felipe, quedan tres partidos de Mundo Básquet, siempre y cuando España se meta en la final, y ojalá se la ganemos a Estados Unidos o a la selección que sea. Digo que Felipe seguro en uno de esos tres partidos va a ser fundamental, porque Felipe Reyes, no queda otra duda. Bueno, mañana el partido de España ante Francia a las 10 y también el Serbia-Brasil, y hoy rápidamente Paco José y Eslovenia-Estados Unidos y el Lituania-Turquía.
Lituania-Turquía, que es el primero, que se juega a partir de las 5 de la tarde. Yo diría que favoritismo para la selección de Lituania, que a pesar de que, bueno, tampoco lo pasó muy bien en el choque de octavos de final ante Nueva Zelanda, que ganó al final del partido 71-76, pues creo que superior a una selección de Turquía que venció en último instante a Australia con un triple de Presil. Y por el otro lado, el partido entre Estados Unidos y Eslovenia, que ya Xavi lo jugaron amistoso en Gran Canaria. Este ya sí que se juegan los cuartos.
Sí, se juegan ya los cuartos. Dice Dragic que ha soñado con 20 triples y ganarle a Estados Unidos. Y que luego se despertó.
Claro, sí, lo ha dicho.
Luego se despertó y vio, claro, que ya...
Que tenía que jugarlo.
Vamos a ver, vamos
nos
a ver
ha pasado
si...
a todos con esa pataki.
Efectivamente.
Ah, que metíamos 20 triples en un partido con esa pataki.
Caray, tú.
Claro, claro.
Qué fortaleza.
Qué sueños.
Hasta luego, Panjo, hasta luego, Sesión.
Por cierto, quiero decirte una cosa. Cuando antes preguntabas sobre la concentración de la selección española, sí, el tiempo que llevan, tal, no sé qué, te voy a chivar un chascarrillo que tienen aquí los jugadores y el seleccionador.
A ver.
A esto le llaman el gran hermano. Es decir, dicen, ya llevamos 52 días de gran hermano. Pues eso, yo le he dicho al seleccionador, bueno, aquí lo que no hay es nominados. Y me ha dicho, sí, nominamos a tres y los pobres se tuvieron que ir en la fase de preparación porque ya no cabían en la selección.
Qué mala baba, ¿eh? Qué mala baba.
No, hombre, así le llaman, así lo cuento.
Hasta luego, compañeros.
Un abrazo.
A la vuelta. Tenemos hoy jornada de descanso en la Vuelta a España, después de la exhibición de ayer de Alberto Contador en la Farrapona. Hola, Edu Pidal, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Jornada de descanso para los ciclistas, aunque tienen que entrenar, no pueden dejar las piernas totalmente relajadas, tienen que seguir trabajando, pero para periodistas que tienen que ir de rueda de prensa a rueda de prensa, de descanso nada, ¿no?
No, de descanso nada. Bueno, ha hablado todos los primeros clasificados en la general de la Vuelta a España. El primero en hacerlo era Purito Rodríguez esta mañana. Después el líder de la Vuelta, Alberto Contador. Bueno, de la Vuelta dice que hay que tener cuidado con el recorrido porque las etapas gallegas son peligrosas. Uh-huh. Así que va a estar pendiente él y todo su equipo en las etapas que quedan. Han rodado esta mañana 50-60 kilómetros. Ya estaba hablando Alejandro Valverde, también el equipo de concentración, en el hotel de concentración del equipo Movistar. Un titular más de Alberto Contador, que a mí me parece que es un gesto que le honra. Reconoce que el Mundial de Ponferrada, el recorrido, no le viene bien, que no es el que más opciones tiene y que prefiere dejarle su sitio en la selección a otro corredor de la confianza de Valverde o de Purito para que trabajen para él.
Jesús Hernández es compañero de Contador en el Tinkoff y también amigo de Alberto. Hola, Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te sorprende esta decisión de Contador de no participar en el Mundial?
No, hombre, ya se ha tomado y bueno, normal, es un recorrido que no se ajusta a sus características y le honra que quiera dejar el puesto a otro compañero para nada, no tanto a Valverde como a Julito.
Yo quería preguntarte, Jesús, antes de nada, ¿cómo se aprovecha una jornada de descanso para un ciclista en medio de una Vuelta a España? ¿Da tiempo a descansar o no?
Sí, sí da tiempo a descansar. Luego desconectas de la tensión de carrera, porque montar en bici necesita montar en bici por la mañana para que la musculatura no se relaje demasiado. Pero
¿cuántos
bueno,
kilómetros has hecho esta mañana, Jesús? ¿Cuántos kilómetros?
Pues cerca de 60 y bueno, es lo que te digo, lo más importante es conectar más que nada la tensión que conlleva la carrera.
O sea que toca currar un poquito. Aunque bueno, en esto del descanso me refiero, siempre hubo clases, porque ayer ya no lo explicaba Alberto Contador, ¿no? Que los cuatro primeros de la general, es decir, Alberto, Valverde, Froni y Purito, bajaron en helicóptero, a eso de las 8 más o menos estaban en el hotel, pero ¿a qué hora llegaron el resto de ciclistas? Por ejemplo, ¿tú a qué hora llegaste al hotel?
Pues llegamos casi a las 12.
¿A las 12 de la noche?
A las 12, sí.
Madre mía.
Así que sí, la verdad es que hoy el día ha sido ni pintado.
¿Tú compartes habitación con Alberto Contador? Ya estaría aburrido de esperarte allí en la habitación, ¿no?
Sí, estaría cansado porque encima tuvo el detalle de esperarnos para cenar todos juntos y bueno, y celebrar un poquito la historia de ayer. Que tiene casi más mérito lo suyo que lo nuestro.
ya te digo. Oye, me dices que estuvisteis celebrando la victoria de ayer, que cenasteis con miembros del equipo. ¿Se celebraba la victoria o medio se celebraba que la Vuelta a España de Contador está más o menos en el bolsillo?
No, se celebra la victoria. Como ya nos hemos cansado de decir, vamos día a día, quedan 5 días muy complicados, queda una cronómetro, un final alto muy duro como San Javier. Vamos día a día, las etapas de Galicia no son para nada fáciles ni llanas, así que no estamos la mitad de victoria de vuelta, sino la victoria de etapa.
Pero la cosa tiene muy buena pinta, ¿no?
Hombre, mejor siempre estar primero que segundo, tercero, está claro, pero no tomamos día a día y ya decimos en Jerez, hemos venido a disfrutar la vuelta y día a día.
Jesús, me queda muy poquito tiempo, pero yo quería preguntarte, tú que eres amigo y compañero de Contador, que has estado con él en el Tour, que tú te caíste, por cierto, antes que él, ¿te sorprende lo que ha vivido Contador, que se cayera en el Tour, que dijera no puedo ir a la vuelta y que sin embargo esté aquí y que esté a puntito o muy cerquita de ganarla?
Hombre, conociéndole bien, no me sorprende. sé que es capaz de hacer genialidades como esta. Pero bueno, si me lo dices hace 3 semanas, te diría que no. Ya, sinceramente no lo veía.
Pues nada, Jesús, que hablaremos contigo en otro momento, que te veíamos un poquito más relajado y que te dé tiempo a descansar, vale, esta tarde, que te lo mereces, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego, Jesús. Son las 4 menos cuarto. Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Solismo es tan imparable que hasta el ciclismo, macho. Tapa a tapa, día a día.
Ya te digo, sprint, eso se va extendiendo. Anoche estuvo en estos estudios el presidente del Getafe, Ángel Torre, justo donde está sentado aquí a mi lado, Oscar Ejido. Hola, Oscar. Por
cierto. Hola, Rubén, muy buenas.
Pues en estos mismos estudios dijo cosas tan interesantes como estas. Y fue además bastante rotundo. Tema Pedro León, no hubo ofertas, dice Ángel Torres. Y tampoco teme ningún riesgo de un posible descenso administrativo.
Yo digo que si alguien presenta una prueba o una oferta como que a Getafe o a su presidente, a su director deportivo, durante este verano le ha traído una oferta, yo mañana dejo el fútbol en todos los cargos que tengo en todo el sitio, en la Liga, la Federación y en el Getafe. Nunca han traído una oferta ni ha existido ninguna oferta. Es decir, y ahora estoy leyendo todos los días que ha habido no sé cuántas ofertas de Alemania, y yo digo que es absolutamente falso. Tenemos que tomar la decisión, 13 y Pedro por un lado, o 21 sin Pedro. Y yo asumo y apoyo al entrenador de que tienen que estar los 21.
Bueno, pues eso es lo más importante, lo que dijo ayer Ángel Torres en estos mismos estudios. Asegura, insiste una y otra vez, que no hubo ninguna oferta por Pedro León. Asume su error de comerse ahora la ficha del jugador y no poder jugar. Y la salida que le busca el Getafe es la de que se marche cedido al Sevilla. El domingo el Getafe juega en el Pizjuán e insisto, la idea del Getafe es dejarlo cedido en el Sevilla. El Sevilla que tiene una ficha libre por la salida a última hora de Facio. Y esta mañana ha estado Óscar Ejido en la presentación de los nuevos jugadores.
Y Ángel Torres.
Y Ángel Torres también ha estado. ¿Y qué ha dicho Ángel Torres, Óscar?
Lo primero, Rubiano, es una gran responsabilidad contarte el Getafe a ti. Porque
no,
eres el que más
no pasa nada, que tú sabes que lo controlas de maravilla también.
Si ves que yo me equivoco, tú me...
Han presentado, hay que decirlo, a Babá, a Naldo, bueno, y sí, a Emiliano Velázquez.
Y a Emiliano Velázquez, se puede decir que les han presentado. Porque en esa presentación Ángel Torres se ha mosqueado y se ha enfadado porque no le hemos preguntado a los tres jugadores en su presentación, ni al senegalés delantero del Levante Babá, ni al defensa brasileño Naldo, que ha venido de Udinese, ni tampoco al central uruguayo Velázquez, que viene cedido por el Atlético de Madrid. Incluso Ángel Torres nos ha acusado a los periodistas diciendo que entiende que nuestros jefes nos han mandado a la rueda de prensa a preguntar por Pedro León. Yo, con todo mi respeto al presidente Getafe, ahí está Laura en la redacción y también José Ramón, ninguno de los dos me ha dicho esta mañana lo que tengo que preguntar en esa rueda de prensa.
Está claro que cada uno en una rueda de prensa, siempre que sea con respeto, puede preguntar lo que quiera y lo que piense oportuno que debe preguntar.
Somos profesionales y cada uno sabe dónde está la actualidad. Yo, de hecho, he preguntado a los jugadores si el tema de Pedro León afectaba al vestuario y en vez de contestarme uno de los tres, me ha contestado Ángel Torres, que ha vuelto a repetir prácticamente lo mismo que decía hasta ahora y que dijo anoche en el larguero, que no ha llegado ninguna oferta por Pedro León, que él le ofreció a Monchi que se fuera cedido gratis al Sevilla y que Monchi no le quiso. Dice que también habló con Olympiacos, que se lo ofreció a Mitchell gratis o por un euro y tampoco le quisieron. Dice que Pedro vino de vacaciones diciendo que se marchaba, que no contaran con él en el Getafe. Si dice que ha tenido ofertas, que lo demuestre, que como es un hombre de palabra, él, si trae las ofertas en papel, se marcha del fútbol, pero que si no hay ofertas, que rectifiquemos todos, tanto Pedro León como la prensa, que está convencido de que el representante de Pedro León ha incumplido el acuerdo al que llegaron y que ha liado al jugador. Dice que tenía que elegir entre tener a Pedro León y 14 jugadores o 21 jugadores sin Pedro León, y que ha elegido lo segundo, tener 21 y que no esté el centrocampista. Y dice que la culpa de todo es suya, del propio Ángel Torres, por haberle hecho un favor a su día, en su día a Pedro León cuando salió del Real Madrid. El presidente del Getafe, que ha querido poner fin así esta mañana al culebrón Pedro León.
A partir de hoy se cierra el caso Pedro o no Pedro, si los tribunales y la liga no lo inscriben mañana, encantado, un futbolista más, porque un futbolista a nosotros nos vendría bien. Pero nosotros tomamos una decisión, es decir, aceptada o equivocada, pero yo tengo que dirigir una empresa. Aquí se ha dicho que ha habido muchas ofertas por Pedro y que nosotros hemos pedido. Ni el Getafe, ni Ángel Torres, que es la única persona autorizada, ha recibido una oferta de nadie, ni por un euro, ni por menos, ni por más. Yo sí he llamado a dos equipos, Olympiacos, de Michel, para dejárselo cedido gratis. Creo que alguien le ha confundido al chaval y que hay que dejarle tranquilo, que entrene. Si se arregla pronto y inscribe la ficha, mejor.
Dice que incluso pagaría él de su bolsillo la diferencia de fichas si mañana la Liga de Fútbol Profesional inscribe a Pedro León. Y no solo por Pedro lo hemos preguntado, también por el otro jugador que tiene problemas en el Getafe, que es Codina. Ha vuelto a contar que en mayo le dijeron que no contaba, que se buscara equipo, no lo ha hecho en todo el verano. dice que le buscó Tony Muñoz dos equipos fuera de España, que Codina dijo que no quería marcharse de la Liga Española, y le han comunicado que va a ser el cuarto portero y que incluso el tercero, el chaval que ha fichado el Toledo, está por delante de él, así que veremos qué acaba.
Se le va a rescindir el contrato a Codina, y ahora mismo lo que andan es buscando un acuerdo, que no sé si lo van a encontrar, entre el jugador y el Getafe. Y las ofertas que tiene Pedro León, o por lo menos lo que dice Pedro León, son cuatro: oferta del Sevilla, del equipo español, y tres de Alemania, del Werder Bremen, del Eintracht de Frankfurt y del Hannover 96. El Hannover que incluso llamó a la puerta del Getafe, según, insisto, Pedro León, dos veces. Y ahora lo que tiene que hacer efectivamente, y como dice Ángel Torres, Pedro León, es demostrar que han llegado esas ofertas, y a partir de ahí veremos en qué queda la historia, porque Ángel Torres ha dicho que si demuestra que ha habido ofertas, que él se va.
Sí, él dice que es un hombre de palabra, que le ha dicho que si Pedro León trae un papel, o sea, tiene que traerla en papel, no vale de palabra, con alguna de las ofertas que ha tenido, que él deja el fútbol. Otra cosa es que las ofertas que ha tenido Pedro León no hayan llegado a Ángel Torres. Ahora, si Pedro León demuestra que las ha tenido, vete despidiendo al presidente del Getafe.
Bueno, pues todo esto es la presentación de los tres últimos refuerzos del Getafe, y ese lío y ese asunto Pedro León, que ya lleva un tiempo. Y ahora tenemos nuevo lío en Vallecas. José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Ángel.
A ver, le acusan al Rayo de deber 500.000 euros a Independiente por Galeano, el central sí, que estuvo la pasada temporada en Vallecas. ¿Y qué puede pasar o qué va a pasar?
Bueno, eso es una información que sacó ayer el periodista Matías Martínez de Radio La Red Argentina, el que cubre la información de Independiente. Y es sobre el central, el Leonel Galeano. Llegó el verano pasado a Vallecas, firmó un contrato de 4 temporadas, llegó libre, esto es un matiz importante, llegó libre, no hubo ninguna negociación entre el Rayo Vallecano Independiente, sino solo con su agencia de representación, que es la que lleva Jorge Zitterspieler, que era el antiguo representante de Diego Armando Maradona.
De Michelis.
Y de Michelis, sí. Pues ahora mismo, la información que dijo nuestro compañero Matías Martínez era que Independiente va a reclamar a la competición estimada, en este caso sería la Liga de Fútbol Profesional, la Liga Española, que le quitara 6 puntos al Rayo Vallecano porque le debe más de 500.000 euros, unos 550.000, por derechos de formación del central argentino. En el Rayo, la verdad es que están muy cabreados con este tema, ha sorprendido mucho esa información, pero están muy tranquilos. Ha cabreado porque creen que Independiente lo hace para forzar a los representantes de jugador para que Leonel Galeano vuelva a Independiente y quieren enmarronarles a ellos. El Rayo tiene el contrato firmado entre la agencia de representación y el club vallecano, por el que si se reclamara cualquier derecho de formación, ese derecho de formación lo tendría que pagar el representante, Jorge Zitterspieler, su agencia de representación, y que el Rayo no tendría ninguna obligación. Entonces, en ese aspecto está tranquilo, no se cree que vaya a llegar ninguna demanda de Independiente a la Liga de Fútbol Profesional, ni le vayan a quitar ningún tipo de punto, pero la verdad es que ha sorprendido y ha agitado un poquito la semana en Vallecas.
Muy bien, pues otro lío en Vallecas, contado queda. Y como nos gusta más hablar de fútbol, pues vamos a hablar un poquito de la Sub-21, que tiene desde luego mucho fútbol y mucho futuro, y juega a las 7 de la tarde. Aris Gabilondo, compañero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ante Austria en Portollano, sin nada en juego, porque ya estamos clasificados para el playoff.
Sí, es un partido más de trámite que de otra cosa, sirve para cerrar la fase de clasificación en el grupo que ha dominado España de cabo a rabo. España ya está clasificada después de ganar el otro día frente a Hungría, pero bueno, por lo menos puede servir para ver caras nuevas, jugadores jóvenes que vienen muy fuertes por detrás, que van a tener hoy la oportunidad en la Sub-21 porque hay muchas bajas y por lo tanto, bueno, pues yo creo que va a servir también para medir un poco lo que puede venir dentro de quizá un par de años en la Sub-21, porque hay que recordar que España está clasificada y que ahora mismo sí, lo importante es el playoff que tienen en el mes de octubre frente a otra de las clasificadas, tras el que ya sí se esconde la Eurocopa del próximo año 2015 en República Checa.
Si alguien conoce las categorías inferiores de la selección española es Aris Gabilondo. ¿Hay buen relevo, Aris, para la selección absoluta?
Hombre, yo creo que sí, no hay más que ver. Ayer, por ejemplo, el partido de Paco Altácer, el otro día en París el de David Egea, yo creo que sí, estamos hablando de jugadores jóvenes que están teniendo mucha proyección, que cada vez son más importantes en primera división y que vienen de ser 2 veces campeones de Europa Sub-21, es decir, han conseguido títulos, han dejado un buen nivel futbolístico y yo creo que sí, que claramente hay un buen relevo para la selección.
Si lo dice Aris, esto va a misa. Gracias, Aris, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. suena Vetusta Morla, Javi Blanco.
Hombre, suena fenomenal.
Uno de los grupos
Golpe Maestro,
que nos gusta. Claro. Golpe Maestro es un temazo. Y van a estar el sábado en el Decode.
Sí, porque ya no queda nada
de festival.
Este sábado se celebra uno de los festivales de referencia en este país, el Decode, que tiene cartelazo de lujo, ¿eh? Vetusta Morla, como decíamos, el dúo revelación en el Reino Unido, Royal Blood, Beck, que va a dar su único concierto en España en el Decode, y además estarán Jake Back, La Rux, Russian Red, Ana Calvi y otros muchos artistas que nos van a hacer bailar, ¿eh?
Me preguntan por aquí si quedan todavía entradas.
Sí, todavía quedan entradas. Están a la venta en el Corte Inglés y en Ticketmaster, y nosotros también vamos a estar allí en la última gran fiesta del verano, el sábado en el campus de la Complutense, sí, en Madrid.
Te tienes que dar prisa, ¿eh?
Hombre,
tienes que dar prisa, claro, que falta nada.
Si queréis más información y ver el cartel completo, entráis en www.decodefest.com y ahí os informáis de lo que queráis.
Y por la mañana el fútbol, por la mañana el torneito ahí con el equipo Imperial.
El equipo Imperial. Ahí estaremos, dándolo todo.
Ya, sí, lista, señor. Ya ha habido lista.
El torneito que organiza Decode.
Ya tenemos lista de convocados, ya la haremos.
La ofreceremos más adelante, la rueda de prensa previa al partido.
Bueno, ¿qué más cosas nos dejamos por
venga,
ahí?
Venga, más cosas. Lo primero, recordar lo que hemos contado hace un rato, la última hora de Michael Schumacher, que ha abandonado el hospital de Lausana. Se ha marchado a su casa de Suiza, el 7 veces campeón del mundo. Recordemos que sufrió un accidente el 29 de diciembre mientras esquiaba, pero bueno, afortunadamente pues ya está en su casa, y ha dicho el portavoz de la familia que bueno, que esto es una buena noticia, pero que todavía queda un largo y difícil camino por recorrer, así que
nos alegramos,
suerte,
desde luego,
la mejor de la suerte,
una gran noticia, sí, señor.
Michael Schumacher. Y vamos a hablar de pues, uno de los nombres propios también de los últimos días, de Paco Alcácer. Anoche se convirtió a sus 21 años y 9 días en el noveno jugador más joven en marcar un gol en partido oficial en la historia de la selección española. En esa lista, ilustres, ¿eh? El primero, ¿sabéis quién es?
A ver.
Un comentarista de Carrusel Deportivo, Julen Guerrero, ¿eh?
¡Hombre!
Que se estrenó con 19 años, 4 meses y 27 días. Tras él aparecen Juan Manuel Asensi, Raúl González, Sergio Ramos, Christiansen, José Antonio Reyes, Alfonso Pérez y Fernando Torres. Noveno es Alcácer y décimo, Cesc Fàbregas. Paco Alcácer, que termina contrato con el Valencia en junio de 2016, ha hablado sobre su renovación.
Lo que puedo contar es que sí, el Valencia se ha interesado en mí, en la renovación, y yo estoy encantado de que sea así, y si llegamos los dos a buen puerto, pues podremos hacer feliz tanto al Valencia como a mí, que a mí me gustaría estar muchísimos años aquí.
Veremos cuando se concreta esa renovación de Paco Alcácer.
Ayer hizo un partidazo Alcácer, ¿eh? Sí, no solo por el gol, que fue una gran asistencia de Juanfran desde el lateral derecho, pero la verdad es que estuvo bien, ¿eh?
Sí, todo el rato desmarcándose, buena actuación de Paco Alcácer y ese primer golito
muy
con
bien,
la
Paco
selección.
Alcácer, sí, señor.
Aunque anoche se jugó ese partido de la selección española ante Macedonia y hay partidos jugados de la fase de clasificación, hoy todavía quedan unos cuantos. A las 6, Azerbaiyán, Bulgaria y Kazajistán, Letonia. A las 9 menos cuarto, Noruega, Italia, en el debut de Conte como seleccionador. Y también a las 9 menos cuarto, República Checa, Holanda, Islandia, Turquía, Andorra, Gales, Bosnia, Chipre y Croacia, Malta. Una mala noticia, porque los partidos internacionales siempre nos dejan lesionados. El delantero mexicano del Villarreal, Giovanni Dos Santos, será baja para las próximas 3 o 4 semanas por una rotura miofascial de segundo grado en los isquiotibiales de la pierna izquierda.
Baja importante para el Villarreal, ¿eh?
Muy importante, se lesionó en el partido que enfrentó a la selección mexicana contra Chile. En el Levante hay una buena noticia y una mala. La buena es que el lateral Juanfran no va a tener que ser operado de esa lesión que sufre en la rodilla desde pretemporada. Y la mala es que se ha lesionado el defensa Isam el Adoua, que sufre una lesión de grado 1 en el muslo derecho tras jugar con Marruecos ante Qatar. En tenis, ayer el croata Marin Cilic se proclamó campeón del US Open al vencer 6-3, 6-3 y 6-3 al japonés Nishikori, décimo favorito, en lo que fue la primera final de un Grand Slam para ambos tenistas. Es curioso que Marin Cilic ha logrado este primer Grand Slam tan solo 8 meses después de haber cumplido una suspensión por dopaje. Una suspensión de 9 meses y ayer, mira, su primer Grand Slam. En baloncesto, el entrenador del Barcelona, Xavi Pascual, ha sido reconocido por la Asociación de Entrenadores de Baloncesto como el mejor técnico de la Liga Endesa de la temporada 2013-2014. Pascual, campeón de Liga con el Barça la pasada campaña, ha recibido galardón de manos de Pablo Laso, ganador de la edición anterior. Y una última, también una buena noticia, en taekwondo, Nicolás García, medalla de plata en taekwondo en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. ha explicado hoy que evoluciona bien de las lesiones que sufrió en un accidente de moto el pasado 9 de julio.
Pues nos alegramos, sí señor, también por ese pedazo de taekwondista como es Nicolás García. Gracias, Javi, aquí lo dejamos. Ahora los servicios informativos de la SER, después La Ventana. Y a las 8:30 vuelven los de deportes con Dani Garrido. Un placer. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Adiós.